Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes? Qué lindo volver a estar en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Nuestro teléfono es para mandar WhatsApp, no llamar. Es 11 30 98 000. Mándanos tu mensaje, un WhatsApp, con tu nombre, con tu apellido y con de qué zona sos. Es muy importante para nosotros saber de dónde nos estás escuchando. Gracias a todos los mensajes, todos los pedidos que nos van mandando. Hoy en la segunda parte vamos a ir leyendo algunos de estos hermosos mensajes que van dejando en algunas de las publicaciones, en el WhatsApp. Volvemos a repetirlo, 11 30 98 000, es un WhatsApp.
¿Por dónde andar? Los ya canonizados son los que, como Enrique y yo, todavía esperan un juicio sereno, tranquilo, que pueda dar la Iglesia verificando cómo ha sido su fidelidad a Dios a lo largo de su vida. Enrique Yo, ese hombre de familia, un hombre de trabajo, un hombre emprendedor, un empresario que dedicó su vida a su familia y que nos muestra cómo, con su entusiasmo que viene de la luz que recibía de Dios, con su entusiasmo enfrentaba todas las circunstancias de la vida con una sonrisa. Los santos iluminan el camino. Los santos nos muestran por dónde andar. Los ya canonizados son los que, como Enrique y yo, todavía esperan un juicio sereno, tranquilo, que pueda dar la Iglesia verificando cómo ha sido su fidelidad a Dios a lo largo de su vida. Enrique Yo, ese hombre de familia, un hombre de trabajo, un hombre emprendedor.
Y así escuchábamos a Monseñor Alejandro Bunge, quien recordaba a Enrique Yo, empresario y padre de familia, que enfrentaba cada desafío con esperanza y entrega. Y ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, está organizando, generando nuevas competencias humanas para mejorar los equipos. Ellos invitan a reflexionar junto a María Migliore, María Inés Podestá, José Ramón y María Eugenia Beliassi sobre cómo crear espacios de trabajo sanos y diversos que respeten la trayectoria de vida de las personas. Mándanos mensaje al 11 30 98000 y te damos las indicaciones para que te inscribas.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Yo a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirle comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vio 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Un testimonio de fe y esperanza en la intercesión del venerable Enrique Yo, que permite a una familia compartir más tiempo con su ser querido.
Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre el mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo.
Este sábado en el stand de TICMAS hemos sido invitadas nuevamente y vamos a contar con Patricio, que siempre nos acompaña, para hablar un poco de Enrique Yo, el que será el futuro santo empresario, primer santo empresario del mundo. En este contexto que todavía seguimos extrañando la figura del Papa Francisco.
Bueno, están invitadas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos el sábado.
Bueno, los esperamos el sábado a todos los amigos y también quien quiere conocer más la historia de ese hombre extraordinario, Enrique Yo.
Y si vas a la Feria del Libro en La Rural, Nuncia Locatelli y Cintia Suárez conversarán con Patricio Zunini sobre la vida de Enrique Yo, el apóstol de los empresarios. Sí, el sábado 10 a las 5:30, 17:30 en el stand de TICMAS, en el Hall Central, el pabellón 9, el stand 4100. Y si ya pasaste por el stand, bueno, te invitamos a que conozcas sobre la vida de Enrique Yo, porque hay una gran cantidad de libros para que puedas acceder a ellos y así puedas conocer la vida del venerable siervo de Dios. A pocos días de su partida, del Papa Francisco, compartimos con profunda gratitud las palabras que el Papa Francisco supo reconocer en Enrique Yo, un testimonio de virtudes cristianas vividas heroicamente en su familia en el ámbito laboral. Un 24 de abril del 2021 declaró venerable, destacando su vida de fe, coherencia y servicio en lo cotidiano. Que su legado y el del Papa, que tanto valoró su ejemplo, nos siga inspirando a construir una economía verdaderamente humana.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
El empresario es una figura fundamental de toda buena economía. No hay una buena economía sin un buen empresario. Lamentablemente también hay una mala economía sin la complicidad de una parte del sector privado. Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social. Hay grandes ejemplos en la vida del empresariado argentino, entre los que se encuentra Enrique Yo.
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien, y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo, y para los católicos, acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. El cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzanos altares, venerable Enrique Sol.
Emocionados por la elección del nuevo Papa, León XIV, queremos compartir con ustedes unas breves palabras que dijo de su discurso. No vamos a pasarlo todo, pero sí en una parte donde habla sobre la paz y sobre el Papa Francisco.
Ustedes los unos a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos tutti, para ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Grazie a Papa Francesco.
Gracias al Papa Francisco.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere
para ser el sucesor de Pedro
y caminar insieme
y caminar
a voi,
junto a ustedes
unita,
como iglesia
cercando
unida
siempre
buscando
la
siempre
pace,
la paz,
la
justicia
cercando
buscando
siempre lavorar
como
uomini
como hombres
fedeli
y mujeres
a Jesucristo,
fieles a Jesucristo
senza paura,
sin miedo
para
proclamar
Vangelo,
el Evangelio
missionari
y para ser misioneros.
Les voy a leer lo que ASI Prensa fue publicando sobre la elección del Papa. Miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro estallaron de júbilo cuando las campanas de la Basílica comenzaron a sonar, confirmando la elección del nuevo pontífice. La multitud se congregó mientras la noticia se difundía por todo Roma. La elección papal ha coincidido con un día profundamente significativo para la Iglesia. El 8 de mayo se celebra la festividad de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina y de quien el Papa Francisco era muy devoto, llegando a pedirle públicamente protección para su pueblo en al menos dos ocasiones. También se conmemora la aparición de San Miguel Arcángel, figura clave en la lucha espiritual contra el mal, y la memoria litúrgica de San Bonifacio, Papa y Mártir. El Papa León XIV, nacido en Chicago, Estados Unidos, se llama Robert Prevost, quien fue obispo de Chiclayo, Perú, prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Agustino de formación, ha dedicado gran parte de su ministerio a América Latina y es considerado un hombre de diálogo, firmeza doctrinal y profunda vida espiritual. Como nuevo pontífice, ha elegido el nombre de León XIV. El lema del nuevo Papa, en el único Cristo somos uno, refleja el compromiso con la unidad en un eco del mismo espíritu que encarnó el Papa Francisco. Enseguida regresamos con el programa Enrique, yo camino a la santidad. ¿Te gustaría tener los libros, la estampa de Enrique Yo, las revistas de Enrique Yo? ¿Te gustaría tener la música, el tango? Mándanos un WhatsApp. ¿Dónde? 11 30 98 1000. Sí, sí, estamos esperando tu mensaje y todo lo que nos pidas no tiene ningún costo. Te lo vamos a estar enviando. Enseguida regresamos. Quédate ahí, ¿eh? No te vayas. Ya volvemos.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Volvimos y como les prometí, tenemos mucha más información y notas para compartir con ustedes. Y recordando al Papa Francisco, el padre Daniel Díaz hace su reflexión mensual sobre hacer de nuestra vida un servicio a los demás.
Al comenzar la cuaresma, el Papa Francisco nos regaló una reflexión que une este año santo de jubileo. La tituló Caminar juntos en la esperanza. Quiero aprovechar este espacio para compartir con ustedes unos pensamientos a partir de ella que puedan ayudarnos a todos a aprovechar este tiempo fuerte de nuestra fe y renovar así nuestra vida. La intención es descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos, de manera personal y comunitaria. La iniciativa es de Dios, que quiere que pase algo bueno en nuestra vida y en la de aquellos que nos rodean. Nos quiere sacar de la rutina y el acostumbramiento, de la resignación a lo mediocre y a lo tibio, nos quiere rescatar del mal, porque Él nos hizo para mucho más, porque sigue teniendo sueños muy grandes para nosotros. Al decir esto, pienso particularmente en cada uno de ustedes y la misión de servicio que que tienen en sus empresas y también en la acción que entre todos realizamos desde nuestra querida Agde. El punto de partida de la reflexión es nuestro Señor. Jesucristo, muerto y resucitado, es en efecto el centro de nuestra fe y el garante de nuestra esperanza en la gran promesa del Padre, la vida eterna que ya realizó en Él su Hijo amado. Para proponernos hacer un camino de conversión y crecimiento, el fundamento no reside en nosotros mismos, ni tampoco depende de lo favorable o no que puedan ser nuestras circunstancias. Está sostenido por aquel que realmente puede hacerse garante de nuestra esperanza. La seguridad, la certeza de que no caminamos en vano, nos la da el seguir a Jesucristo, que ya llegó junto al Padre, que ya triunfó. El primer paso que nos propone el título es caminar. El Papa refiere inmediatamente al camino que muchos se ven obligados a realizar en su vida de la miseria y violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos. Y al hacerlo nos plantea: ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza? ¿O satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y falta de dignidad? Creo que desde nuestro lugar debemos cuestionarnos seriamente. Vemos a muchos intentando huir de la miseria y la pobreza en nuestra sociedad, casi la mitad de los argentinos. ¿Qué estamos haciendo ante esto? ¿Qué estamos proponiendo, reclamando? ¿Podemos hacer más? Somos los responsables de generar trabajo, de brindar buenos bienes y servicios, de dar posibilidades de desarrollo y bienestar a nuestros empleados. ¿Es un objetivo concreto de nuestra planificación? Un liberador no es alguien que se acomoda en su sillón esperando mejores circunstancias. La genera, incluso con costo para sí. ¿Sentimos que estamos haciendo todo de nuestra parte para al menos dar pasos concretos en el sentido correcto? En segundo lugar, Francisco invita a hacer este viaje juntos. La sinodalidad es una de las prioridades que hoy nos propone la Iglesia y consiste en reconocernos hermanos y construir la unidad, caminando codo a codo, sin querer pisotear o dominar al otro, sin albergar envidias o hipocresías, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. En nuestro país esto pareciera imposible. Y sin embargo es claramente necesario convertirnos, dejando la resignación para pasar a una esperanza activa que nos mueva a dar el ejemplo, a atravesar barreras. Aunque sean pocos los que lo intentan, debemos estar entre ellos. Son necesarios gestos concretos, encuentros reales, sentarse a la misma mesa, aunque más no sea para aprender a diferir con respeto. Hay que recibir a todos los que quieran acercarse y animarse a buscar a los que estén lejos. La división, la pelea constante, nacen en la autorreferencialidad narcisista y ególatra de creerse poseedor único de la verdad. Tenemos que resistir a la tentación de dejarnos arrastrar allí. Hace años que rezamos una hermosa oración que dice: queremos ser nación. Si no nos convertimos de nuestras actitudes fratricidas, nunca lo seremos de verdad. En tercer lugar, el Papa nos llama a recorrer este camino juntos en la esperanza. Esto significa tener la certeza de que Dios no va a defraudarnos. Si seguimos su voluntad y transformamos todo lo que nos aleja de ella, llegaremos a buen puerto. Esto no es fácil. En estos días estamos rodeados de signos de muerte. Pero no hablo de los dolorosos fallecimientos en Bahía Blanca, porque ante ellos la fe nos regala la confianza en la misericordia divina y el regalo del cielo. La verdadera muerte es la que se acostumbra al mal, y en su indiferencia, centrada en sí misma y sus propios intereses, ya no genera ni espera un cambio. Es una esperanza empequeñecida al propio interés egoísta de conservar el propio poder o privilegio. Es la que veo en quienes acusan siempre a otros y echan culpas sin asumir todo lo que pueden hacer para que la gente sufra lo menos posible. Los que atan pesadas cargas sobre los demás, mientras que ellos no las mueven ni con un dedo. Aquellos a los que les importa más sacar rédito que encontrar soluciones. La verdadera esperanza, la que viene de Dios, nos mueve a la acción. Se transforma en impulso al compromiso con la justicia, la fraternidad, el cuidado del hermano y de la casa común. Es la que nos lleva a dejar de pensar en si voy primero o segundo para ocuparme de que nadie quede atrás. Esa debe ser la esperanza que tenemos y contagiamos. El logo que acompaña este jubileo de los peregrinos de esperanza tiene una cruz, que es al mismo tiempo un ancla. Expresa así que la esperanza es el ancla del alma, que es nuestra seguridad y firmeza. Pido a Dios, queridos hermanos de ACDE, que sus caminos estén anclados a la voluntad del Señor, para que Jesucristo les regale poder escuchar sus llamados a la conversión, y así sean renovados en su alegría y su paz. Que Dios los bendiga a todos.
Y después de escuchar la reflexión del padre Manuel Díaz, les voy a compartir, vamos a ir nombrando a medida que vamos escuchando estas reflexiones que nos van contando sobre los libros que leyeron sobre Enrique Yo, lo que estudiaron sobre la vida de Enrique Yo, los que están acompañando la causa. ¿Y qué nos decía Nieves Bellic, socia de ACDE?
Enrique, cada vez que alguien entraba a su despacho, a su escritorio, Enrique guardaba todos los papeles en los que estaba trabajando, los guardaba en el cajón, para tener atención completa en lo que iba a hablar con la persona con la que interactuaba. Y me imagino que los empresarios en esa época tampoco harían lo mismo, ¿no? Tendrían la misma actitud. Pero bueno, Enrique tomaba esta actitud, ¿no?, de entregarse completamente.
¿Y qué nos decía Matías Lanz, que es presidente de ACDE Joven?
ACDE en general, pero ACDE Joven en particular, tratamos de construir una comunidad de jóvenes, en nuestro caso, comprometidos con la realidad argentina, tratando de vivir valores cristianos en el mundo empresarial. El llamado es a ser protagonistas y tratar de vincular el mundo empresarial con el mundo espiritual cristiano. El objetivo de ACDE es que sea una comunidad, que nos nuclee, que sea un lugar donde nos podamos juntar, no sentirnos solos, escuchar las experiencias de otros, sentirnos acompañados, ver consejos y formarnos también.
Y por supuesto también hay muy buenas noticias. Como ACDE se encuentra cada sede en distintas provincias de la República Argentina, escuchen esta, está fantástica. Es una noticia que viene desde Mendoza.
Diputados de Mendoza reconoció la labor de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas Mendoza al cumplirse 65 años de existencia. Fue por impulso de la diputada Stella Uczak.
Es un honor poder entregar esta declaración a una institución que lleva tanto tiempo trabajando para la comunidad mendocina. Para nosotros como legisladores es muy importante poder llegar a las instituciones y poder reconocer el trabajo que vienen realizando y que seguramente van a seguir realizando.
Súper importante que instituciones como la legislatura, en cabeza de Cámara de Diputados y Senadores, hagan un reconocimiento a una asociación que, además de trabajar incansable día a día, tiene como motivo de agrupamiento, de reunión, a Dios como centro en sus operaciones. Así que muchísimas gracias.
ACDE tiene como misión ayudar a los dirigentes de empresa a vivir coherentemente su vocación emprendedora y los valores de su fe cristiana. ACDE es una asociación plural de personas, no de empresas. y propone a sus socios un camino de búsqueda personal a fin de conciliar en la vida empresarial y profesional de cada uno los principios y valores que sostiene la asociación. ACBE busca contribuir en la construcción de una sociedad en la que los valores fundantes sean la libertad, la igualdad, el respeto y la justicia. En la búsqueda del desarrollo de la empresa y progreso del país, ACBE propone el camino del diálogo y la convivencia, fomentando el espíritu emprendedor y apostando por la dirigencia presente y futura. ACBE contribuye a la formación, actualización y desarrollo de sus socios, buscando que ellos influyan positivamente en la sociedad, fundamentalmente a través de sus empresas. Los socios de ACBE son parte de un proyecto común en el que opinan, participan y deciden sobre la marcha de la asociación. De este modo, se generan vínculos que impactan en aspectos profesionales, personales y espirituales. Comprometerse con ACBE implica transitar un recorrido enriquecedor como personas y como dirigentes de empresa, difundiendo valores para mejorar la cultura empresaria de nuestro país. Asociate, transformemos la cultura empresarial.
Después de escuchar lo que es ACDE, de la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, fundada por Enrique y yo, te vamos a compartir el video institucional donde Facundo Arana, el actor, te cuenta la vida de Enrique y yo, y vas a escuchar otras voces que son personas que conocieron a Enrique y yo, que han vivido al lado de Enrique Yo. También va a estar su hija hablando, Sara Yo. Y te dejo con este regalo, porque realmente este día quiero que conozcas más sobre la vida de Enrique, y si ya lo escuchaste, bueno, recordarlo y acordate. Si después te gustó la historia, y si querés el video, querés el tango, querés los libros, es todo sin costo. Me lo pedís al 11 30 98 1000.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo: si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.